El IRD, el Instituto de la Investigación para el Desarrollo, cumple 75 años. Esta institución francesa apoya proyectos científicos en colaboración con varios países en desarrollo. Un modelo original que permite buscar soluciones en varias áreas, entre ellas la salud global. Fue en el auditorio del Quai Branly en París que expertos en esta disciplina de África, América Latina y del propio IRD se reunieron para hablar de cómo mejorar la salud y el acceso a ella. Entre los participantes, Fabiola León Velarde Cerveto, presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, el CONCITEC, del Perú. Ella nos explica primero qué es la salud global.
Salud global es este concepto que la salud hoy en día no tiene fronteras y que tenemos que trabajar con toda la comunidad y todos los actores que tienen que ver con salud, no solamente los actores que tienen que ver con la medicina, sino los actores que pueden hacer, por ejemplo, que un tratamiento sea adoptado por la población, que sea aceptado cualquier otra actitud que tiene que ver con mejorar su salud, tener un diagnóstico, una vacuna, o sea, todos los profesionales que tienen que permitir que la salud sea adoptada no solo por la comunidad, sino más allá, por un distrito, una provincia y por supuesto un país, porque la salud que afecta a una comunidad afecta a todo el país y hoy en día la salud que afecta a un país afecta a todo el mundo.
Muy bien, en este simposio se habló de algunos retos. Si nos pudiera dar así una especie de fotografía de cuáles son los retos actuales para la salud global del 2019.
Uno de los retos más importantes es justamente entender que la salud no debe estar en compartimientos estancos, que hoy en día debemos, para comenzar, estudiar las carreras de salud en un ambiente multidisciplinario, interdisciplinario, que no solamente debemos trabajar en nuestro país, sino interactuando con otros países que tienen los mismos problemas. Por ejemplo, hoy en la conferencia por los 75 años del IRD en la Mesa Redonda de Salud Global, estuvimos hablando diferentes funcionarios que tenemos que ver con la salud en el África, particularmente en Senegal y en el Perú. Pero estábamos hablando exactamente de lo mismo. Y el paludismo, que es una enfermedad que todavía mata millones de personas en el mundo, se está extendiendo por el cambio climático, ¿no? El mosquito, el transmisor, el Anófeles ahora llega un poco más, se extiende, cambia, ya no solamente está en las ciudades rurales, sino también empieza a estar en las ciudades y por lo tanto tenemos que tener una acción conjunta internacional, pero también, como decía, local, ¿no? Por eso hoy día utilizamos mucho el término en salud global de salud local, porque solamente entendiendo el problema de una comunidad, de una ciudad, de un distrito donde estemos, vamos a poder entender y apropiarnos de los conocimientos de la salud global, ¿no? Y también hablamos mucho de la necesidad de investigar en estos aspectos, porque en este tipo de investigaciones, una vez que descubrimos, por ejemplo, que una vacuna puede funcionar para una determinada enfermedad o una droga, o de repente ahora un tratamiento nuevo que puede ser intervenir la medicina genética, la comunidad tiene que apropiarse de ese nuevo descubrimiento. Entonces, ciencia tiene que estar muy de la mano con la sociedad y con todos los actores que tienen que ver para que este cambio en salud sea apropiado por la comunidad primero y después la comunidad global, ¿no?
Es que es necesario un cambio de paradigma.
Sí, totalmente. Desde la educación en salud, porque hoy en día casi todos los países, la educación de la medicina sigue siendo disciplinar. Los estudiantes entran a la facultad de medicina, a la facultad de salud pública, inclusive no todas las carreras de salud pública están dentro de la facultad de medicina, ahora están a veces independientes. La carrera de psicología, la carrera de enfermería, la carrera de estomatología, de nutrición, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ahora, la nueva corriente es que desde el primer año los estudiantes trabajen de manera conjunta, que entiendan que si hay un problema de una enfermedad crónica como la diabetes o una enfermedad aguda, contagiosa, como el paludismo o la malaria, ambas enfermedades tienen que ser entendidas de manera integral, cómo se alimenta la persona, cuál ha sido su experiencia, cuáles son sus condicionantes sociales, el agua, el saneamiento, Y para eso necesitamos muchas disciplinas, los antropólogos, los sociólogos, los educadores, inclusive en algunos aspectos también los cocineros, ¿no? O sea, cómo dar una alimentación adecuada si estamos hablando de enfermedades crónicas de este siglo XXI. Pero hoy coexisten las enfermedades infecciosas agudas también, infecciosas, contagiosas, que pueden venir desde el África, como el dengue o del ébola, que todos prendimos las alarmas, pero eso solo se puede tratar de nuevo, de una manera integral, cuando todos los actores actúan rápidamente. Hoy en día, decía, primero el tema de la interdisciplinaridad desde el inicio, y lo segundo, las tecnologías de información. Tenemos una enorme oportunidad para, utilizando desde un teléfono celular hasta llegar al mejor centro de salud para hacer un diagnóstico, o estar intercomunicados con una comunidad hoy en día, en Perú, por ejemplo, en 2 años el Internet va a llegar a todo el país. Y así estamos viendo que ocurre en los diferentes países de América Latina y del África, ¿no? Entonces, toda la comunidad conectada con un sistema de alerta cuando aparece un caso, eso va a ser una diferencia muy importante. Y otro tema que está cambiando es cómo vemos el sistema de cobertura universal de la salud, ¿no? Un principio que todos queremos lograr en el Perú y en América Latina es, por supuesto, cobertura universal, no exclusión de la salud, una salud estandarizada y de calidad. Pero el modelo no puede seguir siendo el mismo porque tenemos mucha más población, pero en el caso del Perú y América Latina, la Amazonía, los Andes, seguimos teniendo población aislada. Aislada porque han vivido allí, ese es su lugar de nacimiento toda su vida, pero el sistema de salud como tal no puede llegar ahí. Hoy tenemos en el Perú más o menos entre un cuarto de nuestro presupuesto está dedicado a los servicios de salud. Entonces, con ese sistema no vamos a poder llegar a todos los excluidos. Y la idea es utilizar nuevamente, cambiar el chip y tener diferentes sistemas de información utilizando nuestros smartphones, todas las computadoras portátiles, las tablets, conectados con un centro de salud donde sí podamos tener agrupados a los profesionales de la salud que pueden responder a los desafíos de esa comunidad. De manera que hay que pensar, como se dice, fuera de la caja ahora, para el tema de educación y para el tema de cobertura universal.
Entre las pistas evocadas en este debate sobre la salud global, se evocó la medicina tradicional, la cual ocupa un lugar importante en los países en desarrollo. Fabiola León Velarde. Otro aspecto que usted mencionó también es interesarse de nuevo a la medicina tradicional.
Sí, en realidad, países como los que hemos tenido una medicina tradicional importante, tanto en la Amazonía como en los Andes, en el caso de América del Sur y en el caso de México o América Central, o en el caso de África, también donde se ha utilizado y se utiliza mucha medicina tradicional, la medicina occidental está descubriendo que cuando estudian los extractos, los principios activos, las moléculas que se encuentran dentro de esas plantas, de esos extractos, ya en Perú se han estudiado unos 3.000 extractos de plantas de la medicina tradicional, la gran mayoría tiene un efecto curativo. En el Perú, por ejemplo, se han encontrado principios activos para la leishmania, para el cáncer, para enfermedades de la piel. Entonces, no todos han tenido el principio activo tan potente como uno esperaba, pero la gran mayoría sí. Entonces, eso tiene dos ventajas. Uno, que efectivamente esa planta tiene una propiedad, y dos, que la comunidad se lo apropia más fácilmente porque ya lo venía utilizando, ¿no? Entonces, es una nueva manera de descubrir además medicamentos naturales para el mundo. Por ejemplo, también hay un gran tema de investigación que son los tubérculos y los granos andinos, porque como crecen a grandes alturas, tienen propiedades muy particulares. Se protegen de la radiación ultravioleta, tienen suelos menos fértiles con otras características y por lo tanto ya se está hablando de los superalimentos, ¿no? Tienen mucha alimentación concentrada, inclusive la posibilidad de hacer bloqueadores que no perturben el mar, porque la planta se protege, ¿no?, de los rayos ultravioletas. Entonces hay toda una gama toda una cantidad de estudios que el IERDE ha comenzado a hacer en América del Sur y también en el África, con esos productos de la medicina tradicional o recursos naturales que antes no han sido valorados por sus principios activos, para no solamente la medicina, para la cosmética, para la nutrición, de manera muy importante, y es otra gran área de investigación que tenemos con Francia y a nivel internacional.
Es que también es necesaria una descentralización, es decir, y a veces pareciera que es la OMS que va a dictar las investigaciones o los centros de investigación aquí occidentales en Europa, y quizás sería más necesario algo más local, es decir, o algo más del sur.
Sí, en efecto, también nos hemos dado cuenta por estudios que se han hecho para necesidades muy locales, que pensando integralmente en ese problema de salud, realmente se puede resolver con, tal vez también con otra manera de pensar costo-beneficio de la enfermedad, se puede resolver de manera integral, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, eso fue con apoyo de la Fundación Merieux, pero otros apoyos internacionales, pero que hicieron que finalmente el Perú creara el modelo, fue la cisticercosis, que es la tenia, este parásito que se convierte en un gusano muy grande en el intestino, que se produce por comer chancho. En el Perú le decimos chancho, pero es verdad que se dice chancho o puerco, ¿no? Entonces, esa enfermedad en el norte del Perú está muy diseminada y producía 24% de epilepsias, o sea, realmente muy importante. Entonces, se generó un modelo, eso fue local, de cómo se debía tratar al chancho, al puerco, cómo debía, un trabajo de veterinarios, educadores, antropólogos, de cómo deberían generar esa relación entre el puerco y la familia que crea el puerco, los biólogos moleculares, los biólogos, los epidemiólogos, los médicos, pero con un conocimiento de la ciudad, de los problemas que tenían aquellos que se enfermaban con esta enfermedad parasitaria. Y yo creo que es realmente un número muy importante, la prevalencia bajó de 24% a 2%. O sea, y realmente fue un modelo que nació en el norte del Perú, obviamente con mucha colaboración, pero así uno se va dando cuenta que los modelos pueden funcionar porque tienen sus particularidades, por las costumbres, por la manera de tratar, inclusive por las capacidades que se tienen en ese momento para resolver el problema.
Escuchábamos a Fabiola León Velarde Cerveto, presidenta del CONCITEC del Perú, a propósito de un debate sobre la salud global que tuvo lugar en París.
Thank you.